Pues está claro, es el llanto de un bebé. Pero, ¿qué nos estará diciendo este bebé? Es decir, ¿está llorando porque tiene hambre? ¿Porque tiene sueño? ¿Porque le duele algo? Claro, esta es la gran cuestión, ¿no? Y se convierte casi en una pesadilla, sobre todo para los padres primerizos, ¿no? Mira, Elena es precisamente madre primeriza y aunque su bebé tiene 4 meses, ella está aprendiendo a distinguir qué necesita en cada momento en función de cómo llora.
El llanto de cuando tiene hambre, luego tendríamos el llanto de cuando tiene sueño, que más que llorar empieza como a quejarse. Hay un llanto que pasa muy de vez en cuando, que sí que es verdad que dices, ¿qué le pasa? Porque sé que no tiene ni sueño ni tiene hambre, no sé si está incómoda, si está molesta.
Claro, es que esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cuántas veces los padres se habrán preguntado eso, ¿no?, con sus niños pequeños? Bueno, pues hoy estamos un poco más cerca de saber realmente qué le pasa. Fíjate, hay un estudio hecho por el Departamento de Neonatología del Hospital Clínic de Barcelona que ha logrado clasificar los diferentes llantos de los bebés recién nacidos a partir de datos de la acústica, del comportamiento, de patrones neurofisiológicos. Es decir, podríamos asegurar que ha logrado descifrar cada tipo de llanto, ¿no? ¿Y qué significa? Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Claro, por ejemplo, un lloro por hambre dice que es constante, rítmico, de corta duración, intenso y ruidoso, pero no agudo. O sea, es que hay que afinar muchísimo, ¿eh?
Hay que afinar mucho, por eso es tan difícil. Por eso también es una fuente de frustraciones, de desesperación, a veces de errores que cometemos los padres, porque hay pocas cosas más desesperantes que ver a un hijo chiquitín, claro, llorando y no saber por qué, qué es lo que te está, entre comillas, pidiendo. Y la ciencia ha intentado desvelar este enigma desde hace décadas, sin mucho éxito. Se han hecho algunos avances, pero no suficientes, por varias razones. Primero, porque es muy complejo, es evidentemente una gran diversidad, ¿no?, de llantos. Quizá haya la misma diversidad que de voces de adultos, ¿no?, y eso es difícil de registrar. Y después porque quizá no contábamos con las herramientas suficientes, sobre todo las herramientas informáticas, ¿no?, de la inteligencia artificial, una vez más, que permite pues procesar miles y miles de datos de funciones diferentes y por lo tanto establecer alguna conclusión más objetiva, porque la clave de esto es objetivar eso que, bueno, que antes escuchábamos a la madre pues hablar, ¿no?, de que yo creo que cuando llora así es porque me está pidiendo comida, pero hay que objetivarlo y para eso está la ciencia, claro.
Óscar García Algar es jefe del Servicio de Neonatología del Hospital Clínic y es el autor del estudio. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo han realizado este estudio? Cuéntenos.
A ver, la idea era que, bueno, todos tenemos la experiencia de que los profesionales que vemos muchos recién nacidos o los padres aprenden a identificar un poco, no solamente a reconocer a su hijo en el caso de los padres, sino a casi saber qué les pasa cuando lloran. Pero a nosotros lo que nos interesaba sobre todo, más que estas características, que también es cómo se correlacionan estas características acústicas, la forma como se mueven, los parámetros biológicos, pues como la saturación de oxígeno, el electroencefalograma, cómo estos factores se asocian con diversas situaciones, sobre todo patológicas. De momento hemos estudiado recién nacidos sanos y ahora estamos empezando, bueno, ya tenemos muchos datos recogidos para hacer la próxima publicación sobre recién nacidos que tienen alguna patología, por ejemplo, los prematuros.
Pero entonces, ¿cómo se estudia en este tipo de análisis el llanto del bebé y se une a pues una encefalografía o a saturación de oxígeno? Porque claro, se espera que llore con unos aparatos puestos, se hace un estudio clínico previo. ¿Cómo se trabaja?
Sí, habitualmente lo que se hace es se monitorizan y se espera que se produzca el llanto y se identifica cuál es la causa, que esto habitualmente lo hacemos en el hospital. Los que están ingresados, bueno, que están ingresados porque acaban de nacer y no tienen patología, y esto mientras están monitorizados y tienen pues un registro de la saturación cerebral de oxígeno, un registro auditivo, un registro de encefalograma, entonces puedes correlacionarlo directamente y encuentras biomarcadores y su correlato clínico, que esto es lo más importante.
Uh-huh. Y la inteligencia artificial a la que se ha referido Jorge hace un momento, ¿cómo la han aplicado a este estudio?
Bueno, inteligencia artificial básicamente lo que hace es analizar cuando hay datos muy numerosos, y los datos son, no digo infinitos, pero son muy numerosos, entonces necesitas trabajar todos estos datos, y la inteligencia artificial es la que te permite manejarlos y encontrar asociaciones y correlaciones y significación estadística en las mismas.
¿Podemos decir entonces, doctor, que hay un patrón común, básico, a todos los llantos de todos los niños y niñas que se puede identificar, incluso dependiendo, independientemente del país al que procedan o la cultura a la que pertenezcan, o esto es muy variable?
No es que grande, sí. Lo que puede haber son patrones de, en el sentido de decir, cuando un recién nacido llora por una causa, pues por ejemplo, porque tiene dolor, la forma de llorar es muy parecida y por tanto las variables que nosotros vamos a detectar en la monitorización son muy similares. Esto quiere decir que quizá podríamos incorporar la monitorización del llanto como una forma de control de estos recién nacidos, ya digo, no solamente los sanos, que es para nosotros es menos importante, sino sobre todo a los que tienen alguna enfermedad, pues que tienen, son prematuros o tienen una lesión cerebral. Esto es lo más importante, ver si estos patrones de llanto podemos identificarlos y con lo cual correlacionarlos con la patología.
Claro, pero de momento el estudio lo han hecho, como dice, sobre bebés sanos, ¿no? Para llegar después en estudios posteriores a ser capaces, ¿no? Que efectivamente eso ya es otro proceso y muy interesante de ser capaces de identificar patologías a través del llanto. Pero en esos estudios que se han hecho hasta el momento, ¿podría, por ejemplo, ahora mismo ya identificarse, tanto usted como alguien de su equipo, podría decir, pues este niño está llorando porque tiene gases, porque tiene sueño, porque tiene hambre? Es decir, no. Lo básico de lo que son los diferentes llantos del bebé sano, ¿sabrían distinguir claramente unos de otros y serían patrones aplicables a cualquier bebé?
No, lo que puede hacer todo el sistema de registro, es decir, todas las variables que registramos, es decir, este tipo de llanto que tiene ahora tiene estas características de saturación de oxígeno, de electroencefalograma, y con lo cual esto hemos visto que se correlaciona con un llanto por irritabilidad, un llanto por hambre, un llanto por dolor. Esto se podría hacer, pero claro, no es una cosa que sea sencilla de hacer, o que sea una maquinita que te dé en la pantalla, te salga lloro porque me duele. No, esto no es así. O sea, no podemos, la ciencia no, hay cosas que le interesan menos, pero sobre todo no es simplista, ¿no? Es un poco más complicado que todo esto. Lo importante es ver si estos patrones de llanto, si estos patrones que nosotros identificamos que se reproducen de la misma manera cuando la situación que lo causa es la misma, nosotros luego los podemos monitorizar e identificarlos y utilizarlos para monitorizar el bienestar de ese recién nacido, ¿no?
Suponiendo que esto evidentemente vaya más hacia adelante, que va a ir seguro y que va a afinar con nuevos estudios y con mayor precisión, yo no sé si cuando se establezca en el futuro un patrón todavía mucho más seguro de identificación del llanto, en ese patrón es más importante el sonido, es más importante la frecuencia del llanto, es más importante la gestualidad del bebé. ¿Cuáles son los factores que determinan más el origen, la causa de un llanto de estos?
Bueno, esto es buena pregunta, pero esto es difícil porque, claro, por eso está la inteligencia artificial, porque al final incluyes, cuando hablas de calidad del llanto, incluyes el tono, la frecuencia. Bueno, yo no soy un experto en audiología, ¿no? Pero todas las variables físicas relacionadas con el sonido las registras. Y esta cantidad inmensa de datos no te da ningún miedo porque la inteligencia artificial es capaz de discriminarlas, ¿no? Porque no hay una característica común. La cuestión es que cuantos más datos, más fiabilidad encontraremos.
Eso está claro. Bueno, pues el estudio continuará, ¿eh? Esto es por lo que nos cuentas, desde luego, solamente el inicio. Óscar García Algar, jefe del Servicio de Neonatología del Clinic. Gracias, buenas tardes.
Pues muchas gracias, buenas tardes.
Estaba pensando yo, Jorge, que claro, llegará un momento que a base de recopilar datos, pues tú le pongas a no sé qué inteligencia artificial usaremos en un futuro, que no habrá que escribir, será seguramente por voz, entonces podrás ponerle al bebé llorando y le preguntarás a esa inteligencia artificial, llámala X, chat GPT o lo que sea. ¿Qué está diciendo Juanito? ¿No? Y te dirá, hombre, con miles de datos que analizará de miles y miles de casos que se habrán introducido, pues con cierta fiabilidad te podrá decir, pues tiene hambre.
Puede ser divertido que eso ocurra. Bueno, como el doctor nos ha dicho, realmente la intención es buscar los rastros patológicos, ¿no? Utilizar el llanto como un biomarcador de posibles enfermedades o problemas que pueda padecer el bebé. Yo no sé si eso llegará a ocurrir, pero casi estoy por apostar que llegará antes alguien a inventar algo que parece que hace eso. O sea, antes de que la ciencia lo consiga, algún listillo o listilla venderá un traductor de llanto de bebé y muchos picaremos.
Y pues, eso pienso yo, la cuestión es que picaremos. Oye, quería comentar contigo también, Jorge, un nuevo estudio que revela que los simios reconocen fotos de compañeros de grupo que no han visto en más de 25 años.
Sí.
Y que encima, además, cuando le enseñan la foto, por lo visto, responden con alegría, ¿no? Esas imágenes de los amigos, por decirlo así, que no hace, que hace mogollón de años que no ven, y encima es que ni siquiera es que los vean físicamente, que les enseñan una foto, al menos según publica un estudio, una revista científica, ¿no? Es a ver, si ya siempre hemos sabido que tienen muy buena memoria, pero esto es tremendo.
Pero ahora sabemos que tiene memoria social también, es decir, memoria de la del contacto con otros congéneres, y que los recuerdan durante mucho tiempo, por lo menos 25, 26 años pueden hacerlo. Se ha hecho en diferentes zoológicos en Europa y en Asia, es decir, en diferentes modalidades de confinamiento de grandes simios, de bonobos y chimpancés. Y surge esto de las sospechas que tienen los cuidadores de estos animales, que por cierto yo fui testigo de una fantástica hace muchísimos años. Yo tuve la suerte de ir a visitar al famoso Copito de Nieve, el
sí,
Gran
claro.
Cuarzo de Barcelona, con su descubridor, con Jordi Sabaterpí, el etólogo que ya ha fallecido, que fue el descubridor de Copito de Nieve. Copito de Nieve, con 30 y pico años que tenía, ya era muy anciano, pues cuando se acercaba a este señor, tenía un comportamiento de alegría exuberante, absolutamente distinto a cualquier otro ser humano que se acercase a su jaula. Uh-huh. Lo reconocía a la distancia. Aunque hubiesen pasado años sin verle, tenía memoria de quien le había descubierto. Y esto lo saben los etólogos que trabajan con chimpancés, que de vez en cuando se dan cuenta de que, aunque pasen muchos días, incluso semanas, sin ir a visitarles, les reciben con especial alegría frente a otros seres humanos que para ellos debemos ser todos iguales. Pues no, no somos todos iguales. Estos científicos lo que han hecho es poner fotografías delante de chimpancés y bonobos de diferentes tipologías de también chimpancés y bonobos, y entre ellas algunos que habían pasado con ellos en la jaula o en el espacio de cautividad pues largas temporadas, hacía años. Y estudiando con tecnologías hacia dónde dirigen la mirada, de seguimiento de la mirada, descubrieron que, indefectiblemente, aquellas fotos en las que había bonobos o chimpancés que ya habían conocido les llamaban más atención, prestaban más atención a ellas, pasaban más tiempo mirándolas y generaban una reacción diferente al resto de las fotografías. Se demuestra, según los científicos, de esa manera que ellos también tienen memoria social y que alguna importancia tiene que tener para la evolución de la especie, tenerla. Que algunas especies animales, entre ellas nosotros, hayamos generado el recuerdo de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro entorno, tiene que habernos servido para evolucionar y para sobrevivir mejor que otras que no lo han tenido. Y eso es el siguiente paso de la investigación, saber cuál es el beneficio evolutivo que produce tener memoria social, tener un buen recuerdo de la gente que nos ha acompañado por el camino.
Bueno, pues la verdad es que es asombroso, ¿eh? Yo siempre que veo un vídeo de eso de chimpancés o de simios, sí, a mí me impresiona mucho, ¿no? Les miras haciendo, pues, yo qué sé, muchas cosas, ¿no? Que son capaces de hacer o de observar o de mirarte y bueno, pues sí.
Hay cosas que ponen los pelos de punta.
Absolutamente.
Para terminar, te contaré una muy rápido, y es que también una investigación similar se ha puesto a estos chimpancés, no en este caso, anteriormente se hizo fotografía de diferentes animales y del ser humano. Y los chimpancés se les educaba para hacer montoncitos. Todos los tigres con tigres, los leones con leones, los cocodrilos con cocodrilos, y al ser humano, ¿en qué montón lo ponían? En el de chimpancé. Se consideran parecidos a nosotros.
Qué bueno, qué bueno. Oye, por cierto, hoy es 21 de diciembre, mañana entra el invierno. Quiero decir que significa que a partir de esta noche ya, afortunadamente, los días empezarán a ser un pelín más largos, ¿no?
Sí,
Jorge.
A mí me gusta pensar, bueno, es lo que la naturaleza hace, que es que ahora no empieza el invierno, ahora ya empieza
a prepararse la
naturaleza para el verano. Ya hemos pasado
al menos para
el umbral.
La primavera, pasamos el umbral, ¿no? Es el solsticio de invierno, ya pasamos el umbral.
Porque no es una cuestión solo de horas, de sol, es que debajo de la tierra ya empiezan a pasar cosas, ya las plantas empiezan a aparecer los primeros botoncitos de lo que serán brotes en el futuro.
Es cierto.
Las nieves empiezan a descongelar. Ya estamos preparándonos para el bikini.
Qué bien, hombre. Bueno, Jorge Alcalde, gracias.
Pasa muy buena tarde.
Adiós.